El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidos, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, para esta nuestra casa, Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello. Estamos con las alforjas, los trabucos y las patillacas ahí pobladas, listos para hablaros de los bandoleros, aquellos hombres que se tiraban al monte a vivir de los robos y la rapiña. Ladrones para unos, héroes para otros, personajes románticos o asesinos despiadados. Hoy nos vamos a paisajes agrestes con olor a retama y a pólvora. Hoy hablamos de los bandoleros. ¡Empieza el punto sobre la historia!
Ya estamos en la sierra, compadre.
¡Bandoleros!
¿Qué es un bandolero? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila
azul. Trabuco, ¿eh?
Pese a que la palabra tiene reminiscencias muy españolas, el bandolero es un personajazo universal.
Porque robar es universal, efectivamente.
El bandolero, tal y como lo percibimos, es un producto de la miseria y la injusticia. Personas que no tienen nada que perder o lo han perdido todo y se arrojan al robo, al contrabando, al crimen, el saqueo y el secuestro. A la papiroflexia no se dedicaban.
Bueno, y un poco producto de Fernando VII también.
También, en gran medida. Uno de nuestros personajes favoritos.
En definitiva, hombres fuera de la ley. Simples ladrones, pero también un estrato social en el fondo, que desafía el orden económico, social y político, perseguidos por lo primero y por lo segundo.
No es un fenómeno moderno. Una carta dirigida a Cicerón ya hablaba de los bandoleros de Sierra Morena en el siglo I a.C. Tito Livio hablaba de los salteadores de la Bética.
Y por cierto, la palabra salteador no viene de freír así la cebollaca y esta cosa. Viene de saltus, bosque en latín, porque era el lugar de las andanzas de los bandoleros, de los salteadores. En España, desde el siglo XVI, ha habido dos grandes focos de bandolerismo.
El Congreso y el... Bueno, no.
No, por favor, seamos serios.
Estaba a huevo. ¿En qué estaría yo pensando? Andalucía y el Reino de Aragón eran esos dos grandes focos de bandolerismo. Pero vamos, los del sur son los que han capturado la imaginación popular, como sabéis.
Bueno, de hecho, por algo se acuñó hace siglos la frase «Anda y vete a robar a Sierra Morena». Y es que el apogeo de los bandoleros fue nuestro entrañable siglo XIX. Tan sencillito él, ¿verdad?
Sí. Junto al desarraigo de la economía española se juntaron las guerras de la independencia, las guerras carlistas y las miles de revueltas políticas. Se creó una clase de desheredados que solo tenía sus manos y sus trabucos.
Claro, y muchos nos han llegado en forma de poemas, de romanzas, de leyendas, dando una imagen estilizada y amable del bandolero, casi como Robin Hood. Pero bueno, vamos a contar las cosas como son. De romanticismo aquí, ni hablar. Vamos a repasar algunos de los grandes bandoleros de la historia. Nuria, por favor, háblanos de ese tal Diego Corrientes.
Empiezo. Empezamos diciendo que se llama Diego Corriente y no Corrientes, como lo llama todo el mundo.
Es un error muy corriente.
Es que a veces seguimos, nos dejamos llevar por las corrientes, y claro.
Aquí somos gente poco corrientes.
Oye, cierra la ventana que está haciendo corriente.
¿Alterna o continua?
Yo este año no pienso correr la San Silvestre porque yo no soy corriente.
Bueno, tú sigue la corriente.
De verdad.
No somos peligrosos.
Vamos a ver. Que este, de quien os hablo, de Diego Corriente, es el más famoso bandolero del siglo XVIII, cuyo romance decía: Diego Corriente yo soy, aquel que nadie temía, aquel que en Andalucía por los caminos andaba, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría.
Pero qué majete el tío.
Era súper majo.
Era majo, sí.
Diego Corriente es que majo.
Joder, tío.
Toda la vida.
Este mito de la generosidad ya le acompañó en vida porque no tuvo delitos de sangre y no era violento. Nació en Utrera en 1757 y su vida de bandolero solo duró 5 años hasta que fue ajusticiado con solo 24 añitos. Era de 2 varas de cuerpo, blanco, rubio, ojos pardos, grandes patillas de pelo, algo picado de viruelas y una señal de corte en el lado derecho de la nariz. Así lo describió su archienemigo Francisco de Bruna, el señor del gran poder, como le llamaban en Sevilla, la máxima figura de autoridad, caballero del Orden de Calatrava, del Consejo de Su Majestad y jefazo en general. Francisco de Bruna regresaba a Sevilla en su coche de caballos cuando tuvo un encuentro con Diego, que parece que le dijo...
No se asuste, Usía. Diego Corriente roba a los ricos, socorre a los probes y no mata a nadie. A Usía lo han engañado si le han dicho otra cosa.
Y dicho esto, obligó a Bruna a abotonarle el botín derecho. Bruna no perdonaría nunca esa humillación y se obsesionó con Diego. La recompensará de 10.000 reales, un fortunón. Se cuenta que un hombre se coló en casa de Bruna, le puso un trabuco en la boca y le dijo...
¡Quiero mi recompensa!
El propio Diego Corriente robó los 10.000 reales de su propia recompensa, con un par.
¡Ole! Nos cae bien.
No era tan corriente, no era tan corriente y moliente. Parece que fue atrapado por la traición de una mujer despechada.
Como siempre.
Como
esto,
no, como
esto
no.
Pasa más de una vez,
siempre es culpa nuestra, siempre.
Siempre.
Y fue ajusticiado un Viernes Santo, rompiendo con una ley de la época de Alfonso X el Sabio, aún en vigor, por la que se prohibía ejecutar la pena de muerte en Viernes Santo. Su última voluntad es que se gastaran los 37 reales de vellón que tenía en pan para sus compañeros encarcelados. Así se fue uno de los grandes, Diego Corriente, sin ese.
Precioso, ¿eh? Nos ha parecido un personaje pa llorar de
verdad. Habéis empezado riendo así de él, que me parece fatal.
Y aquí en el Punto sobre la Historia Radio... Vamos a recordar a José María Hinojosa. ¿Qué? ¿Cómo queda ahí? Pues es el tempranillo, hombre, que nació...
Claro.
Que no nació en cualquier sitio, nació en Jauja, en Córdoba, en el año 1805. Y esto va para el examen.
Esto cae. ¿Cómo mola nacer en Jauja, eh?
Sí,
ah, vale.
Hombre.
Eso tiene que ser...
¿Tú dónde? Yo de Jauja.
De Jauja.
Había una discoteca hace muchos años, puede ser.
Ahí donde nació el tempranillo, la discoteca.
En la discoteca Jauja.
Claro. Chavales, vamos a pasar la noche a Jauja.
Vamos, mola. Que cierran temprano.
Yo no podía entrar porque era pequeña.
Claro. Le llamaban tempranillo, por retomar la cuestión, porque era...
estamos, ¿no? Hablando
sí,
de bandolero. Pues.
Porque era muy precoz. En todo, en general. Se me ocurre, en fin, bien, dejémoslo ahí. Comenzó su carrera de bandolero, becario, digamos, con los siete niños de Écija, que posteriormente nos va a contar el gran Francis.
Pues sí, pues este tempranillo tenía el pelo negro, ojos azules, boca grande, hermosa dentadura y manos pequeñas. Vestía camisa fina, chaquetilla de terciopelo con botones de plata y polainas de cuero, montando siempre un caballo bayo. Y siempre daba la mano a las señoras para que bajaran de la diligencia que estaba robando.
Y dicen que dejaba siempre a los viajeros el dinero suficiente para llegar al pueblo más próximo, ¿eh? A ver, está bien valorar que era educado y tal, pero estaba robando, ¿eh? Tampoco para aplaudirle.
Bueno,
no sé.
Bueno.
A ver qué vas a decir,
pero que hay
David.
Formas y formas de robar.
Hay formas que no se pierdan las formas cuando estamos robando.
Claro, y además una cosa, es que están los bandoleros así románticos, que eran todos guapetones, sí, con los ojos azules, y luego están los bandoleros.
Los que dicen, abotóname un botín. O sea, a mí ese detalle me ha gustado.
Ese me ha gustado. Bueno, el caso es que lo que te cambia la vida, de verdad, de la buena, es tener un hijo. Cuando nació el hijo pequeño del tempranillo, pidió un indulto a Fernando VII y se lo dieron en ocasión de la jura de la princesa Isabel. Así que se convirtió en perseguidor de sus antiguos compañeros y murió persiguiendo a otro bandolero llamado El Barberillo. O sea, que el tío era un poco...
Este me cae fatal, ¿eh?
Saqueterillo.
La vida da mucha vuelta.
Un poco
girol.
Vamos con otro de mis favoritos personalmente. Luis Muñoz García, conocido como Chan Chan Chan, el bizco del Borges.
Este también era guapo de esos que decíamos. Bueno,
este va a ser chungo.
Este es de los chungos.
El casting falló. Este va a saber cómo este...
Este va a estar atravesado.
Este tipo, este tal chungo. Y como os teméis, era gigantesco, era fortachón y sí, amigo, era bizco.
Lo estamos viendo.
Por eso le llamaban así.
Claro. Lo veníamos diciendo.
Bueno, pero que nadie se crea que eso era un defecto, por ejemplo, al disparar, porque donde ponía el ojo bizco ponía la bala, y es que no fallaba nunca este.
Claro, fue uno de los bandoleros que más víctimas produjo entre la Guardia Civil, sobre todo cuando se juntaba con sus colegas, atención, Pepe el Portugués, Manuel el Vertedor y Antonio Duplas.
Pues eso decimos, que este es chungo.
El Vertedor... tiene, deberemos saber a un poco de Manuel el Vertedor, porque lo merece.
Porque se lo merece. Bueno, yo me imagino a estos cuatro discutiendo sobre la escuela pitagórica tipo de cosas elevadas, ¿no? Bueno, al parecer el Visco murió envenenado, que en el fondo se lo merecía. Sí. Y luego dicen que lo remató la Guardia Civil, por si acaso, que también se lo merecía un poco. Así que, bueno, pues si eso, pues ya está. Pues Francis nos va a hablar de los legendarios siete niños de Écija, ¿no?
De todos.
Bueno, vamos a ver, de casi todos.
Van siete niños, Paco, van siete niños.
Los siete niños de Écija fue una legendaria partida de bandoleros que camparon por sus respetos de 1812 a 1818 en la carretera general de Andalucía, entre Sevilla y Córdoba, sembrando el pánico de Osuna, Lora y de Écija Carmona desde su base de operaciones en Sierra Morena. Como tantos otros bandoleros, en su origen fueron guerrilleros que se echaron al monte para luchar contra los invasores franceses. Y cuando terminó la contienda, no sabiendo hacer otra cosa o no queriendo volver a su anterior vida de miseria, se convirtieron en salteadores de caminos. Eran siete, como los siete samuráis, los siete magníficos o los siete enanitos. Es que no me salían más cosas de siete. Bueno, los siete cabritillos teníamos también.
Las siete partidas.
Las siete pecados capitales. Sí, tenemos capitales.
Las siete maravillas del mundo.
También. Bueno, hay casos que siempre eran siete.
Como... Y mis siete cuñados.
Y el caso es que cuando alguno era apresado o abatido, rápidamente se sustituía por otro bandolero, por lo que la gente pensaba que eran inmortales. Su fama comenzó con el audaz desvalijamiento de un convoy en el término de la Carlota que costó la vida a algunos migueletes. A partir de aquí, los robos en las ventas y asaltos a diligencias fueron constantes. En cierta ocasión se hicieron con un cargamento de tabaco y valiosos regalos que procedían de América para el mismísimo Fernando VII, lo que parece que le calentó sobremanera al feloncete. Empleaban estos bandoleros una dureza y crueldad extrema. Sin la menor piedad, apaleaban a pastores, campesinos y leñadores amenazándolos de muerte si daban noticia de sus pasos.
O sea, eran majete los tíos.
Sí, por eso, que el tema del romanticismo de los bandoleros, pues sí, en fin, ya vemos que... Bueno, se llegaron a conocer cerca de 30 bandoleros que formaron parte de la cuadrilla, pero ya decimos que siempre iban de 7 en 7. Entre ellos estaban el Ojitos, Becerra, el Cojo, el Fraile, Juan Palomo, Satanás, Malafacha o el Tragabuches. Que, por cierto, un inciso, esto me recuerda uno de esos momentos memorables de los geniales Goma Espuma, en sus grandes clásicos, que decían, oye, ¿han venido? ¿Quién viene? ¿El Satanás, el Malafacha, el Tragabuches? Y dice, ¿y el Cóndor? No, el Cóndor pasa. Bueno, pues el Tragabuches del que os hablaba, este ostentaba este alias por herencia de su padre, quien había realizado la dudosa hazaña de zamparse un pollino entero de una sentada. Y es que Buches, como se le llama a la cría de asno en ciertas zonas de España.
Perdón, o sea que se comió un burro.
¿Un burro?
Perdón, sí, señor.
Bravo.
O sea, bravo él.
Bravo él.
Sí, a este no le ibas a venir con las comiditas modernas estas de suspiros de medusa en fragancia de Gerario del Paular.
¿Qué pasará?
¡Come un burro!
Pues pollino, venga, pónmelo entero.
Para desayunar.
Para desayunar.
Y garbanzos menos andaluz para mojar ahí mientras. Bueno. Bien, pues el Tragabuches, José Ulloa, se convirtió en uno de los más sanguinarios de la banda, a pesar de incorporarse tarde al arte de delinquir, puesto que su oficio era el de torero. Pero pilló infraganti a su mujer, y siempre la mujer, la nena, en brazos de Pepe el Listillo, que era el alcohólico. Era muy listillo.
Era listillo.
El alcoholito de la parroquia, concretamente, Pepe el Listillo, pero bueno. El caso es que estos dos pobres encabezaron la que sería una larguísima lista de víctimas a mano del Tragabuches. También parece ser que formó parte de la banda el mítico José María Hinojosa el Tempranillo, cuando comenzaba su temprana carrera de bandolero, siendo esta su primera escuela. Pero nada es eterno en esta vida y sus nombres fueron divulgados por la Audiencia de Sevilla al ser expuesta la sentencia en la que se les condenaba, siendo declarados rebeldes, contumaces y bandidos públicos. El cerco a los niños por parte de las autoridades se fue estrechando cada vez más con un mayor despliegue de tropas y escopeteros. La partida se fue reduciendo y en mayo de 1818, con la muerte de Pablo Aroca, Ojitos y la ejecución de los restantes, finalizaba la aventura de los siete niños de Écija.
Y aquí en el punto sobre la historia radio en Onda Madrid estamos viendo que el fuerte de los bandoleros es el nombre. Cada nombre tiene una razón, cada nombre tiene un porqué.
Sí, pero no son indirectas.
No, y además están claros siempre. Pero el punto sobre la historia, una vez más, va a desvelar toda la verdad.
Tenemos un documento, un incunable diríamos, que demuestra que los bandoleros hacían reuniones para decidir su nombre. Montaban brainstormings.
Escuchad esta grabación que data de 1830, recientemente encontrada en un restaurante chino de Delaware.
Niños, no intentéis hacer un brainstorming así en casa.
Y atento porque esto es para verlo en streaming.
A ver, queda abierta la reunión para decidir los nombres de los bandoleros de la temporada 1830-1831.
Vamos a ver, vamos a ver. Yo he pensado que me quiero llamar el azucarillo, pero me da miedo porque tengo la diabetes harta.
¡Aprobado!
Yo le estoy dando vuelta a esto y quiero que me llaméis Emilia Pardo Bazán. Es que es una escritora, chico, que me gusta mucho a mí de leer.
Pero esto es muy largo. Y además, úsalo en inglés, yo qué sé, Emmy Brown.
¡Aceptado!
Yo, ya que tengo esta voz de chica, pues a pesar de 130 kilos de músculo, pues he pensado llamarme Luciérnaga del Amanecer.
Pero vamos a ver, ¿tú qué eres? ¿Un bandolero, un ninja o un youtuber? Anda ya, Luciérnaga del Amanecer, que con ese nombre vas a parecer una de la Marvel, rarito.
Bueno, pues entonces, Nuri de Estripapleuras.
¡Aceptado!
Yo he pensado en dejar mi nombre como está, inspector de Hacienda. Es que da mucho miedo, ¿no?
Bien, entonces, a ver, por concretar, somos el azucarillo, Emmy Brown, de Estripapleura e inspector de Hacienda.
Que no está mal, no está mal, pero eso no cabe en las camisetas de merchandising.
Y parecemos un equipo de juego de rol.
Bien, se cierra la sesión y se abre otra sesión. A ver, si lo decidimos de una vez, yo propongo ser desde ahora dobladillo de pantalón.
Chavales, esto no avanza.
Bueno, la grabación sigue así, 6:15. O sea, esto es más largo.
Esto es para verlo en streaming.
Bueno, sí.
Esto es para verlo en streaming.
Si os lo contamos...
Déjalo.
Al final se queda como están.
Como lo veníamos diciendo. Otro de los grandes bandoleros es Luis Candelas, del que ya hemos hablado en otros programas. Como siempre decimos, investigad y buscadlo para flipar.
Este sí que era guapo, hombre. Luis Candelas. Y ahora vamos a recordar al auténtico bandolero que dio origen al personaje de, ni más ni menos que, Curro Jiménez.
¿Qué me dices?
Sí, señor. El gacho se llamaba Andrés Francisco López Jiménez, el barquero de Cantillana.
Para los que nos escucháis fuera de España, Curro Jiménez fue una serie de televisión española de los años 70 en la que se contaban las aventuras de un bandolero en la Andalucía ocupada por los franceses a principios del 19. Investigad, investigad.
Bueno, para los que nos escuchéis fuera de España y para los que tengáis menos de...
¿De 40 años?
Unos cuantos años.
Pues yo tengo menos de 40 años.
Por eso he dicho unos cuantos. Bueno, el auténtico Curro Jiménez nació en 1819 y junto a su padre llevaba pasajeros por el Guadalquivir. Cuando su padre enfermó, el alcalde quiso arrebatarle la concesión para dársela a un colega. Vamos, lo de siempre. Es que estamos siempre igual.
Es buen arranque de historia, es buen arranque. Nadie quería darle ningún trabajo al pobre hombre para no enemistarse con el poderoso alcalde, con el terrateniente, digamos. Por si fuera poco, estaba enamorado de la prometida del hijo del alcalde, concretamente.
Que me estaba rondando en la cabeza. Bueno, pues recibió la visita de unos parientes del alcalde que le dieron una paliza de muerte. Los denunció, pero claro, imaginemos que, como imaginamos, salieron absueltos.
La justicia allí no
acaba de funcionar.
Y aquí pues ya tenemos a un hombre desesperado que no tiene nada que perder y que decide vengarse. Mató a navajazos a los que le dieron la paliza y ya se sentenció a sí mismo a una vida de proscrito.
Acompañado de su banda, prendió fuego al cortijo donde el alcalde almacenaba la cosecha del año, porque el tío ya empezó a no andarse con chiquitas.
La verdad es que ya dijo
¿esto cómo lo arreglo yo? Pues le voy a quemar toda la cosecha al alcalde.
Sí que sí.
Y el alcalde, organizó, creó partidas de escopeteros para acabar con Curro Jiménez.
Este hombre pasó unos años asaltando diligencias hasta que finalmente cayó abatido por la Guardia Civil. Amigos, ¿es un historión o no es un historión?
Bueno, es un historión que dio para cuántas temporadas dio el historión.
Uf.
Y permitidme que os cuente una pequeña anécdota. Yo que me he tomado alguna copita con el gran actor Sancho que interpretaba a Curro Jiménez, Sancho Gracia.
¿Algún refresco?
Me decía con esa voz suya, me decía...
¡Quítate el sombrero!
Os lo juro, ¿eh? Y yo decía, sí, sí. Con este hombre, con Sancho Gracia, poca bromas.
Bueno, pues alucinad con otra historia, la de El Pernales. Este era otro de los chungos de los que hablábamos antes, uno de los bandoleros más sanguinarios de la historia, cuyo apodo proviene de la palabra pedernales, piedra dura, y es que era tan dura como su alma.
Este tipo no tiene nada de romántico, ni se echó a la sierra despechado, ni gaitas. Este era un bicho desatado.
Se libró por los pelos de un intento de envenenamiento, que ya vemos que aquí el envenenamiento funcionaba, por parte de un tipo llamado El Macareno, que también mola, ¿no?
Sí.
No hace falta que os diga que cuando pilló al Macareno por banda, pues le hizo un nudo con las meninges.
Le dio alegría a su cuerpo, Macarena.
Este Pernales no robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Este tío mataba, violaba, saqueaba todo lo que podía. Para ver un poquito su rollo, una hija pequeña suya le molestaba llorando y la marcó al fuego. Y le dijo, y ahora te vas a la cama sin cenar.
A su hija.
A su hija.
A pesar.
Madre mía.
Para que veáis el pernal.
El Pernales, sí.
Bueno, pues este Pernales, se movía con sus coleguitas, el Niño de la Gloria y el Niño del Arajal. Entre sus amantes, que habría que verlas como las amantes, pero no, el caso es que el tío era feo como un demonio, era bajito y tal, pero el caso es que tenía éxito. Es que lo de los malotes ha llevado siempre, ¿eh?
Qué fuerte. Cosa.
Pero bueno, ahí estaban...
Algún día hablaremos de tu adolescencia.
¡Anda! Bueno. Se nos pone rojo.
Bueno, como María, que se puso negra, María la Negra, esta la de las amantes del Pernales, también estaba María de las Nieves Caballero y Encarna la del Rubio.
Qué de colores, ¿no? La negra, sí. María de las Nieves, el rubio. Encarna no sería tan la del rubio, digo yo, ¿no?
Y el rubio no es el rubio, ¿no? Este es otro.
No lo sé. Finalmente fue abatido por la Guardia Civil en 1907. Y hay fotos de su cuerpo expuesto para escarnio público que son súper entretenidas.
Bueno, pues con el Pernales queremos mostrar que la leyenda de bandolerismo romántico, literario y de zarzuela está muy bonita, pero eso es
¡mentira!
Es verdad que hay diferencias entre algunos hombres empujados por las circunstancias y otros, pues como el Pernales, que era un animal.
De bellota.
Descansa en paz, Pernales. Y ahora permitidme, para ir acabando, que acabemos con un último bandolero real, pero cuya imagen ha sobrevivido en canciones de gesta y romances. Es el caso más claro de romantización del bandolero. Y su nombre es el mío, Lorenzo Gallardo.
¿Qué me dices?
¿Cómo te lo digo?
Jolín, es que no todos tenemos la suerte de tener un nombre de bandolero como tú. Yo, vamos a ver, Francisco Molina. Es así como más bien de notario.
No, de cantante de copla también.
De verdad. Pues el mío no sé, yo veo Nuria García, nombre de jefa de Lampa, ¿no?
Por ejemplo,
creo que sí.
Sí, y David Botello de Bodeguero, ¿no? Bodegas Botello. Sí, sí,
pero claro. Atención, amigos, escuchemos cómo se presenta Lorenzo Gallardo a sí mismo.
¿Por qué defendéis con tanto tesón a ese bandolero? Muy sencillo, señor Marqués, porque Lorenzo Gallardo soy yo.
Bueno, ¿qué os parece, chavales?
Impresionante.
Lorenzo Gallardo fue un bandolero real del que no hay apenas datos históricos, pero que generó leyendas y romances de ciego. Los hermanos Machado lo popularizaron en la obra La Duquesa de Benamejí.
Queridos amigos, buscad la película española de los años 40, porque es una pasada de peli y muestra la imagen de tipo guapo y romántico que asociamos con los bandoleros.
¿Y qué tendremos que hacer nosotros para que nos nombren en leyendas y nos recuerden?
Pues hacer lo que estamos haciendo, el punto sobre la historia, que es mucho más que un programa de radio.
Mira, esto es un punto. Esto es el punto sobre la historia, que se puede disfrutar todos los sábados a las 2:05 en Onda Madrid, y también se puede descargar el podcast junto con todos los demás, que está disponible en iVoox y en iTunes.
Perfecto. También tenemos Si Somos, un programa de televisión que podéis ver en Telemadrid todos los viernes por la noche, 9:30 después del tiempo, y en sucesivas repeticiones junto con YouTube y la web de telemadrid.es.
Y también es una maravillosa revista digital con un montón de contenidos donde os podéis descargar todas las rutas y cositas que salen en el programa de la tele, disponible para Apple y Android.
Y desde hace unas semanas, el punto sobre la historia también es un libro que habla de Madrid.
¡Toma!
Y ver que es que es más bonito, pintor, es el mejor regalo de las Navidades, pero esto, amigos, no da para más.
¡Oh!
Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis Lorenzo y David. Volveremos la semana que viene con más batallitas aquí en el
Punto sobre la Historia.
Debajo de la tapa de Luis Candela, mi amor sigue volando, vuela que vuela. Madrid te está buscando para prenderte y yo te busco solo para quererte. sé que la calle que vivo está desierta y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba el instante.